Memorias musicales, biografías, recuerdos y novedades. Los libros también se escuchan en Suena Bien, junto a Ignacio Olivares.
Y como cada miércoles es el momento de que nos reunamos con Ignacio Olivares, que tiene sus sugerencias espléndidas de libros para nosotros. Ignacio, ¿cómo está ahí?
Muy bien, ¿eh? Primer miércoles de septiembre ya. ¿Cómo se mueve
Oye,
el año?
Sí. Sí, sí. Estamos esperando un poquito de primavera igual.
¿Qué más podemos esperar del 2020? O sea, claro, puras rarezas.
Capaz que septiembre sea invierno total.
Sí. Oye, hoy día vamos a hablar del libro de David Bowie. Uno de varios que se han escrito, ¿eh? Después de revisar, parece que el que me leí al final no era el más indicado para lo que me interesaba, que generalmente son como datitos musicales, pero este es un libro más como lleno de cotilleo, más vida sexual, más un poco más sensacionalista, si se puede decir.
Pero igual detalles de la vida de Bowie, de otra gente no, de Bowie
y un personaje tan variado como Bowie, por todos lados se le puede encontrar interés, pero lo más divertido o trágico, la escritora de este libro, Wendy Lee, que estuve averiguando, porque ella escribió libros de biografía de JFK, por ejemplo, de Edward Windsor, el rey que dimitió.
Claro.
Patrick Swayze, nada menos, Grace Kelly, una serie de figuras que son
Estoy
como
variado.
Entre políticas, del espectáculo, etcétera. Y ella murió pocos meses después de David Bowie. Bowie murió en enero de 2016. Ella murió como en junio o julio. La encontraron flotando en el Támesis. Se cayó de su departamento en Londres. No se sabe si la empujaron. No aparecía, por lo menos, como crimen. Pero ella se cayó y murió nomás. Murió cayéndose de su departamento.
Pero qué tragedia más terrible.
Absolutamente trágico. Y la última biografía que escribió fue efectivamente la de Bowie, que publicó el año 2014.
Pero es súper, o sea, como bien, la escribió bien al final de la vida de Bowie,
Pero no, claro, no, la fase final de Bowie no aparece, pues murió el 2016 y el cáncer
lo tuvo,
claro, muy oculto para todos, así que ni ella tampoco lo supo, no pudo hacer tampoco en las reediciones agregarle cosas nuevas. Así que,
claro, pero toda la etapa en que desapareció de la escena, los motivos y lo que pasó entre medio debe estar, ¿no?
Sí, absolutamente, que todo tiene que ver con el matrimonio con Iman y cómo se volvió un poco más tranquilo. Porque de hecho el libro parte con este matrimonio, con la fiesta, este matrimonio que él se la vendió a la revista Hello, la revista Hola inglesa, por 4 millones de dólares.
¿La vendió?
Sí, la exclusiva, exactamente.
Ay, qué poco Bowie esa actitud.
Eso fue, bueno, ahí nos vamos encontrando con toda esta variedad de personajes. Eso fue en junio del 92 y él conoció a Iman porque él iba en un avión y la vio en una revista de moda y le encantó. Entonces buscó cómo conocerla y a través de un peluquero famoso de Hollywood finalmente logró encontrarse con Iman y le ofreció matrimonio en el río Sena, escuchando un estándar, April in Paris, de fondo, y que es el mismo que usó para su matrimonio. Entonces, esa beta como romántica, tampoco se la habíamos visto a Bowie. Un tipo más como un artista o más intelectual, quizás, y no tan lleno de clichés. Pero el libro entonces se fija en muchos datos, pero también en cosas generales, como por ejemplo la relación de Bowie con las mujeres, que parte con su mamá, Peggy, que era una mujer muy especial, con un poco de esquizofrenia, se sabría después. De hecho, uno de los medio hermanos de Bowie, Terry, vivió en un asilo prácticamente toda su vida, un asilo psiquiátrico, y se suicidó, finalmente se tiró al tren.
Terrible.
Claro. Así que mucha tragedia por ahí. La madre entonces era muy poca dada a hacerle cariño, a abrazarlo, a apapacharlo. No era dada a eso. Entonces él siempre como que le hizo falta esa relación de madre que nunca tuvo y que trató de buscarla en otras personas. Quizás la encontró en su ayudante, su asistente, Coco Schwab, que según él ha sido la persona más cercana que ha tenido en su vida. Aunque el círculo cercano no la quería tanto porque ella era muy celosa de todos los que se acercaban a Bowie. Era como su perro guardián, en definitiva, Coco Schwab. Pero ella, para él, fue como la mujer más cercana y una especie de figura materna postiza.
tenía esa carencia, fíjate.
Claro, y David Bowie nació el mismo día que Elvis Presley, 12 años después, claro, pero ese mismo
me
día.
Me encanta esa coincidencia.
Y esa coincidencia, su mamá creía que algo se iba a dar por eso, que las estrellas habían alineado, en definitiva.
Sí, yo hubiera pensado lo mismo.
Y Bowie tenía también una afición por todo lo que tenía que ver con Elvis, tanto que, bueno, el libro pega tanto salto de tiempo que después hay que hacer como una línea para poder ordenarse, porque es enredadísimo en ese sentido. No sé si un tema de la escritura o simplemente de que tenía que meter mucho dato, pero de repente uno va claro. en una época, se pasa a otra, y en qué momento volvió atrás, no se sabe. Así que bien. Quienes lo lean...
Hay que estar atento, que estén no muy se puede atentos, leer sí. distraído.
Exactamente. Y él entonces el año 72 cuenta que fue a ver a Elvis al Madison Square Garden, y David Bowie ya era conocido, famoso, y andaba en época glam absoluta, vestido como kabuki así, con taco. Entonces dice que él entró al teatro y todos se quedaron mirándolo a él y como que se quedaron todos callados cuando él entró en la mitad más encima del espectáculo. Entonces dijo la impresión que había tenido David Bowie no haber sido la mejor, se avergonzó mucho. Claro. Ese fue como el momento. Además él salió también con una de las parejas de Elvis, una socialité, María, no me acuerdo cómo se llamaba, tendría que buscar aquí, pero no es tan importante el nombre, no fue Priscilla Presley ni mucho menos. Pero él sentía que se iba acercando siempre a los personajes a través también de sus parejas. Lo hizo con Charlie Chaplin. La viuda de Charlie Chaplin, había enviudado hace muy poco, terminó siendo otra pareja de David Bowie, una Chaplin.
¡Ay, no
le llevaba
te creo!
Bastantes años a él.
Entonces, ¿ella era una que era muy joven? ¿Una de Chaplin muy joven?
O sea, se casó con él, claro. Él, la diferencia que tenía con Chaplin era bastante, pero también la diferencia que tenía con Bowie era bastante. Entonces, él como que absorbía los personajes también a través de las mujeres. Y tuvo una cantidad de parejas impresionante. O sea, Liz Taylor, sí. Por ejemplo, Elizabeth Taylor, pareja de él también. Nina Simone, muy corta, pero pareja. Ronnie Spector.
De Bowie.
De Bowie, sí.
¿Romances?
Imagínate, sí. Bueno, además de Marianne Faithfull, además de Bianca Jagger. Claro. O sea, una cantidad de mujeres famosas pasaron por su vida, por su cama también, porque se habla mucho aquí de las relaciones sexuales, la orgía.
Sí, era como un devorador claro. Devorador de como de personas, además.
Sí, bueno, él en alguna entrevista que aparece aquí en el libro, una entrevista que hizo un programa de televisión, él dijo que él era un coleccionista de personajes.
Ya, ¿viste?
Entonces, sí, él iba mirando, él iba viendo para qué lado se le convenía un poco y por eso se iba moviendo entre tantas, y sus discos son verdaderos personajes esquizofrénicos, en definitiva. O sea,
total.
De Ziggy Stardust, el Duque Blanco, después en Young Americans. Él tiene siempre un personaje y por eso mismo también él iba rompiendo sus bandas. Armaba un grupo de músicos y después decía ya, se acabó esta cuestión, me paso a otra etapa, conseguí otro grupo de músicos. Lo único que se mantuvo más o menos fiel a él fue Mick Ronson, el guitarrista.
Ay, me encantó. Que esa cosa como camaleónica y como no tenía ni un miedo a reinventarse, ni probar lo nuevo, ni sacar las patas del plato.
Sí. Exactamente. Y bueno, el primer éxito de Bowie, que fue Space Oddity, que él la lanzó pocos días antes de que Neil Armstrong llegara a la Luna. Entonces, ese alunizaje también le ayudó mucho a nivel promocional a mover esa canción y a convertirlo en un verdadero himno. Vamos a escucharla ahora y seguimos conversando de eso. Space Oddity.
Listo. Entonces. Buenísimo.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule.
stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do.
Escuchamos Space Oddity de David Bowie. Estamos justamente revisando una biografía de David Bowie escrita por Wendy Lee. ¿Cómo se llama el libro, Ignacio?
Bowie, la autobiografía, así de simple.
Ah, ya.
Sí.
Ya.
Oye, varias cosas, bueno, que yo que no había visto no, o no me había metido mucho en la historia de Bowie, pero el tema de los ojos de distinto color tiene que ver con una pelea que tuvo en el colegio con un amigo que después sería también colaborador de bastante tiempo, George Underwood. Le pegó porque... discusiones de faldas y problemas de faldas.
Una mocha de colegio.
Claro, y le pegó, se le quedó para siempre la pupila dilatada y también con problemas de profundidad. No, él no veía tan bien, se confundía un poco, pero después lo tomó como que era también un tema de su personalidad, ese tener el ojo
totalmente
distinto y le aportaba más a su figura, a su imagen.
Sí, es impresionante, más esas fotos como con un super close-up, la diferencia.
Claro, absolutamente, o sea, son de distinto
increíble
color. Oye, claro. Otra cosa que se mete harto la escritora es en los primeros años de Bowie, cuando él se movía entre medio, en ese tiempo, digamos, en la escena londinense, los managers generalmente eran gay, Brian Epstein de los Beatles, Ralph Horn, la mayoría de los managers que manejaban la escena eran gay, y él se metió con dos o tres. Entonces, según la escritora, es lo que ella un poco vergeña en el libro, es que él también lo hizo un poco de conveniencia, esta bisexualidad, esta cosa gay, para también poder... subir en su vida artística. Y tenía, no sé, Ken Pitt, uno de sus primeros managers, le planchaba hasta la ropa, lo tenía viviendo en su casa. Él decía que uno podía ir a la casa de él y veía a Bowie pilucho paseando por la casa,
¿no? O sea, yo creo que puede haber aprovechado su bisexualidad para hacerse espacio, pero no sé si como que fue en contra de su naturaleza para pincharse un manager, ¿o no?
Claro, lo que pasa es que en un principio él decía, yo en realidad no soy bisexual, soy gay. Después decía, soy bisexual. Después dijo, no, esa cuestión nunca fui tampoco. Entonces, y aparte fui. Que Por cada hombre que él estuvo con 100 mujeres. O sea, yo creo que él, claro, le puede estar en el récord de Julio Iglesias o de Gene Simmons, de Kiss, la cantidad de mujeres, claro, que pasaron por esa cama, las orgías que aparecen en unos momentos también donde él se daba cuenta que su imagen, la imagen que él proyectaba era tan rara que en uno de sus primeros viajes a Estados Unidos, él estaba, bueno, él estuvo con alguna de las groupies, cuenta, estaba ahí en plena pieza y de repente le tocan la puerta. Él va a atender y le dicen, oye, ¿te podemos conseguir el cuerpo de una persona muerta así fresquito? Ah. Creían que él era necrofílico. Él dijo, ¿qué imagen tienen de mí? Ahí quedó bastante deprimido. Se dio cuenta que
era
no,
medio, claro, vampiresco, po.
Absolutamente.
Yo creo también.
Bueno, de hecho, otra
yo me acuerdo
vez.
Que, ¿ah? ¿Perdón? En un documental, no me acuerdo cuál de todos, pero creo que alguno de los que está en Netflix, uno de los músicos que lo conoció recién llegado a Estados Unidos, dijo que en verdad la palidez de Bowie era una cuestión que era irreplicable, no podía ni describirla, sí, porque era una palidez superior a la palidez.
Bueno, de hecho, por eso él actuó en la película The Hunger, una película de vampiros, ahí conoció a Susan Sarandon, que sería otra de sus parejas.
¡Ay, qué estupenda!
Estupenda ella, espectacular. Sí. Entonces, el libro se va como un poco volcando a esa parte y también a la relación que tuvo con Mick Jagger, porque él cuando era más joven y desconocido fue a ver a Little Richard. Y Little Richard era teloneado por los Rolling Stones. Y ahí vio a Mick Jagger y quedó absolutamente impactado. Se transformaría en su némesis, en definitiva. Eran amigos, pero eran también rivales. La casa que tenía Mick Jagger en el Caribe, en Mustique, invitó a Bowie y Bowie se hizo una casa al lado. Digamos. Él como que seguía esta cosa. Mira. Era un poco, buscaba espejos también en los que reflejarse. Sí, Mick Jagger fue uno de esos. A pesar de que Mick Jagger después empezó como a alejarse de él porque en ese tiempo Bowie estaba pero lanzado a la cocaína cuando vivía en Estados Unidos, que él siempre quiso relacionarse con América, digamos, él decía que era como la tierra de los sueños, era lo que los ingleses en ese tiempo miraban mucho a Estados Unidos como un lugar distinto, un lugar como para irse a vivir, para desarrollarse, para ser libre.
Claro.
Pero él también, claro, ahí conseguía las drogas, decía que las drogas eran de bastante mejor clase que las de Inglaterra, así que se las metió todas, digamos. Hasta que, claro,
sí, usted en una época súper oscura.
Entonces, bueno, también aparece su etapa en Berlín, donde él trató
en
de
Berlín,
suicidarse.
En Berlín te iba a preguntar.
Claro, trató de suicidarse, estaba como...
Y ahí, pero deprimido. Codo a codo con Iggy Pop.
Claro, estaba con Iggy Pop, que el mundo punk empezó también a tratar a Iggy Pop como la perra de Bowie, así le decían. Porque,
mira,
claro, era un tipo que venía del rock más duro, más punky, y se empezó a meter, bueno, a toda la parte como glamorosa de Bowie, consideraron, sí, que era casi que se estaba vendiendo y ahí fueron parte, hicieron música bastante buena en ese periodo, pero Bowie trató de suicidarse
disco.
Y o sea, se subió un auto y decía en cualquier momento choco y esto se acaba. Se tiraba como...
Ay, pero qué bueno, claro, que no le resultó.
No le resultó, efectivamente. Hoy también el libro trata un poco de lo que fue su hijo, Duncan Jones, un gran cineasta. Pero claro, con una niña muy difícil por tener un padre que en realidad estaba en otra. Y la mamá, Angela Bowie, tampoco estaba muy interesada en él porque
sí, po,
esa pareja de David con Angela eran como andróginos. No sabía quién era la mujer, quién era el hombre, un periodo también de
en
glam
esa época,
rock.
Claro. David Bowie, hay fotos de él paseando en coche a su guagua y como con vestidos, sí, y sombreros, que es una señora.
Claro, entonces el hijo, y después le bajó como a David Bowie una cosa de paternidad responsable, lo metió en un internado en Escocia, el mismo donde había estado el príncipe Carlos, que aparece en la serie The Crown, por si lo quieren ver. Y ahí metió al hijo, ahí estuvo, ese cambió el nombre y después, bueno.
Pero le resultó al final,
sí,
yo creo, recuperar a su hijo, porque al menos,
sí,
lo que se vio al final de cuando, hacia el final de la vida de Bowie, era una relación muy bonita y como muy cercana también, ¿no?
Sí, absolutamente. Sí, él después de casarse con Iman, dejó las drogas, se puso como mucho más preocupado, además de la hija que tuvieron los dos, Alexandria. Y ahí también esta relación con Duncan, que había sido muy complicada, pero que logró ser al final lo que ellos esperaban, un padre y un hijo dedicados. Bueno,
oye, qué entretenido, sí, tu libro.
El libro, sí, sigue, préstamelo, para mucho más. Da para mucho, tiene, sí, cosas entretenidas, pero insisto, me faltó más datito musical, me faltó más, más como su proceso creativo, su trabajo en el estudio, pero no se puede pedir todo.
Pero y seguro hay otro libro mucho sobre eso.
Seguramente, seguro hay otro, por eso vamos sobre a buscar eso. Y quizá más adelante eso podamos ver esa faceta. Oye, terminemos, bueno, si empezamos con la primera canción de Bowie, terminemos con la última, de su disco Black Star.
Ya.
Que editó pocos días antes de morir.
Me encanta ese disco a mí, ¿a ti te gusta?
Es un discazo. Y yo elegí para hoy, si te tinca, digamos, la puedes cambiar. La canción que cierra el disco, I Can Give Everything Away.
Me encanta.
Es una canción que trae como toda la etapa de Bowie metida en 5 minutitos, así que es bien interesante para que la escuchemos y recordemos a nuestro personaje de hoy.
Ya, Ignacio, te pasaste, estuvo buenísimo.
Muchas gracias.
Préstame el libro después.
De todas maneras.
Ya, un besito. Nos quedamos nosotros escuchando a David Bowie, a quien suena bien. Suena bien, lo que tenemos a continuación es una pausa. También hay noticias en Duna a esta hora.